Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días a todos. Es un privilegio estar aquí de nuevo. Aunque esta vez no bajo las circunstancias más felices, me escribió un mensaje temprano en la semana a Jairo Chaur para decirme acerca del fallecimiento del hermano Jesús García y me pidió que sustituyera a David en este domingo para que pudiera cuidar mejor de su familia. Y en ese sentido es un privilegio estar, pero también quería decir desde aquí nuestra pésame a toda la familia. De parte mía y de mi esposa, que sepáis que habéis estado en nuestras oraciones esta semana. Si queréis abrir vuestras Biblias conmigo en Romanos 8, vamos a leer un párrafo. Romanos 8, del 1 al 4. Y aunque vamos a leer todo un párrafo, nos vamos a enfocar realmente en una expresión curiosa, sorprendente y chocante, ¿qué encontramos en este texto? Romanos 8, del 1 al 4. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que el Señor nos ayude en esta mañana a entender este texto. Como sabéis, pues hay tantos puntos de interpretación en este texto que podríamos discutir. Si esto fuera una escuela dominical, podríamos estar aquí todo el día, porque realmente hay aquí un argumento muy denso, con muchos detalles y mucho vocabulario, y no se hace del todo difícil de entender, por lo menos en una lectura sencilla. Lo que vemos en el centro de este párrafo es una afirmación, y es una afirmación que es central en el Evangelio, que Dios envió su Hijo al mundo. Y esto es una referencia a lo que llamamos la encarnación. ¿Sabéis lo que es la encarnación, verdad? El término se hace transparente en castellano porque incluye la palabra carne, la raíz de esta palabra. La encarnación es esa doctrina de que Jesús tomó carne, vino a este mundo para vivir como un verdadero ser humano y ser nuestro sustituto. Si esto hubiera caído en el mes de diciembre, hubiera sido pues casi el sermón de Navidad, porque vamos a hablar De este hecho tan grande en la historia cuando Dios envía su Hijo a este mundo en forma humana. Dios envió a su Hijo, pero luego encontramos una expresión que es chocante. Pablo dice, esto es en el versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Estas palabras nos hablan acerca de cómo era Jesús en esta vida terrenal que tuvo aquí en este mundo. ¿Cómo era su humanidad? Ahora bien, ¿qué significan estas palabras? Que Dios le envía en semejanza de carne de pecado. ¿Acaso Jesús tuvo pecado? ¿Acaso fue pecaminoso como nosotros lo somos? Vamos a considerar esta cuestión en esta mañana. Pero lo primero que tenemos que hacer es definir un poco este vocabulario. Como he dicho, este texto está lleno de palabras teológicas, mucho contenido, y algunas palabras que nosotros usamos, pero de formas diferentes a las que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, la palabra carne, ¿Qué significa aquí carne? Bueno, lo primero quizás que nos viene a la mente, como se acerca la hora de comer, ¿no? Si vamos a comer, ¿qué vamos a pedir? ¿La pasta, el arroz o la carne? Si es chaya a la brasa, para mí la decisión ya está hecha, a por la carne. Cuando usamos esta palabra, no solemos pensar en primer lugar en humanidad, sino que pensamos en carne para comer. Pero en la Biblia hay muchos usos de esta palabra que se refieren a nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, cuando Jesús resucita, aparece a sus discípulos, algunos se espantan, se asustan. ¿Por qué? ¿Os acordáis? Piensan que es un fantasma. ¿Y qué les dice Jesús? Palpad y ved que un fantasma no tiene carne y huesos como tengo yo. Esa es esta palabra carne que Jesús usa para hablar de su cuerpo. Y es un uso así neutral, su cuerpo. Luego hay otros usos que tienen connotaciones diferentes. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Gálatas y les dice, el motivo por el cual fue la primera vez a predicarles el Evangelio y les habla de una enfermedad en su carne. Son Gálatas 4, no sé si os acordáis de esta expresión. Aquí la palabra carne tiene connotaciones de debilidad. Pablo, en su humanidad débil, estaba enfermo y en esta circunstancia providencial llegó a Gálatas a predicarles el Evangelio. Pero en muchos otros sitios, y si habéis leído mucho sobre todo las cartas de Pablo, sabes que la palabra carne tiene una connotación negativa. Habla de pecaminosidad. Si leemos un poco más en este capítulo de Romanos 8, en el versículo 5, por ejemplo, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Esto no va a ser bueno porque luego se contrasta con los que son del Espíritu. Más abajo, Romanos 8, 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Pablo habla en otros sitios de pasiones y deseos que se desprenden de la carne y no son buenos. Así que muchas veces, cuando vemos esa palabra carne, Pablo no está pensando en chaya la brasa. Está pensando en la humanidad según su pecaminosidad. Está pensando en lo que llamaríamos una naturaleza pecaminosa. Y vaya, acabo de soltar otro término teológico que tendremos que definir. Pero de momento veamos esto. Que cuando Pablo dice que Dios envía a su Hijo, no dice solamente Dios envía a su Hijo en la carne. No. Dice Dios envía a su Hijo en la semejanza de carne de pecado. Pablo no está hablando simplemente de la humanidad de Jesús, aunque evidentemente Pablo cree en esa humanidad. No está diciendo que Jesús era débil según su humanidad, aunque eso es verdad. Y de esto vamos a hablar en un momento. Está hablando de una semejanza de Jesús al ser humano en su pecado. ¿Estáis nerviosos? Podéis ver cómo algunos partiendo de este texto, acaban afirmando que Jesús tenía pecado. Tenemos aquí una pregunta. ¿Acaso fue pecaminoso Jesús? Tenemos que definir otro término antes de contestar a esa pregunta. ¿Qué significa naturaleza pecaminosa, este término? Bueno, en casa hemos intentado dos o tres veces memorizar un catecismo de niños, ¿vale? Y lo hacemos en inglés, pero lo traduzco más o menos al castellano. Pregunto a los niños y me tienen que contestar, ¿quién te creó? ¿O quién te ha creado? ¿Y cómo tienen que contestar? Dios. ¿Quién más ha creado Dios? Todo el mundo. ¿Por qué Dios te ha creado a ti y todo el mundo? Para la seva gloria. ¿No? Y las preguntas van así. Pues sobre el número 20 hay una pregunta que va así. ¿Qué heredamos de nuestros primeros padres? Nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué heredamos de nuestros primeros padres? Y la respuesta es una naturaleza pecaminosa. Y bueno, estuvimos trabajando con el catecismo un día y mi hija me dice, Daddy, what is a sinful nature? Papá, ¿qué es una naturaleza pecaminosa? ¿Yo qué le digo? Mira, cariño, memoriza la respuesta y basta, ¿no? Difíciles preguntas teológicas de una niña de entonces tenía 9 o 10 años. Bueno, intenté contestarle, más o menos de esta forma. Le dije, la naturaleza pecaminosa es una tendencia innata que todos tenemos, todo ser humano lo tiene, que consiste en deseos, en impulsos, en una tendencia que nos lleva a hacer, pensar y querer cosas no debidas. Y se lo expliqué de esta manera, que si vas a comprar un coche, porque además circulamos en coche cuando hablamos de esto, si vas a comprar un coche, bueno, si estás a mi nivel de adquisitivo, el lector DVD y el sistema de navegación son opcionales. Son prestaciones añadidas que tú puedes pedir si el presupuesto llega. Pero luego hay otras prestaciones que vienen de serie, como los frenos. Todos los coches tienen frenos. Y le dije, el pecado viene de serie en la raza humana. A partir de la caída de Adán y Eva, todos heredamos esta tendencia hacia el mal. Una naturaleza pecaminosa. No sé, igual estáis pensando que estoy siendo muy pesimista. Mi esposa os diría que soy pesimista. Yo os digo que soy realista. Bueno, depende del día. También tengo mis tendencias pesimistas. Aquí no creo que esté siendo pesimista. Pensémoslo un momento. Mirando el mundo, creo que podemos comprobar que, y ahora viene la afirmación fuerte, los bebés no nacen buenos. ¿Por qué? Porque miramos cómo está el mundo, lleno de maldad, por todos lados, problemas nacionales y mundiales y familiares y personales. Si somos honestos, ¿cómo es que todos, siendo honestos, todos luchamos contra tendencias indebidas, todos? ¿De dónde viene esto? ¿Será de la sociedad? Es lo que dicen algunos. No, son las malas influencias de la sociedad. Muy bien, ¿en qué consiste la sociedad? Personas, individuos. Fijaos que simplemente mirando el mundo podríamos deducir alguna doctrina como la naturaleza pecaminosa. Aunque al final del día, ¿por qué creemos esa doctrina? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Salmo 51, David confiesa su pecado desde el vientre de su madre. En pecado fui concebido, dice. La Biblia nos enseña acerca de esta doctrina de la naturaleza pecaminosa, pero nuestra experiencia lo comprueba. Volvemos a nuestro pasaje, en Romanos 8:3. Pablo no se refiere solamente a la humanidad ni la debilidad de Jesús, sino que dice que Jesús vino en semejanza a seres humanos rebeldes desde su nacimiento. Rebeldes sin causa. ¿Quiere decir Pablo que Jesús vino al mundo con pecado? ¿Está diciendo que Jesús nació exactamente igual que nosotros? Hay gente que dice que sí. Y os voy a compartir 3 posturas brevemente de personas que dicen que Jesús sí fue pecaminoso, ¿vale? Hay una postura que es más lejana a ese contexto en el cual estamos en esta mañana. Hay personas que no creen en los milagros, ¿sí? Mira, es difícil encontrar una persona seria que cree que Jesús no existió. Vas a la UB, al Departamento de Historia, y si te encuentras ahí con un profesor serio, puede ser no creyente hasta la médula, pero reconoce que Jesús existió. Pero claro, este no creyente rechaza la posibilidad de una intervención divina de parte de Dios para hacer algo especial. Por lo tanto, este Jesús no pudo haber nacido por el Espíritu Santo. Y si es así, Jesús nace igual que nosotros, hereda estas tendencias malas. Y hay personas creyentes que piensan así. Y estas personas dirían que el Evangelio es lo siguiente: Jesús nace con pecado, igual que nosotros, y esforzándose llega a vencer su pecado y vive una vida santa. ¡Qué buen ejemplo! Este es el Evangelio. ¿Qué os parece? Es un Evangelio de autosalvación. ¿Cómo me ayuda Jesús? Pues me pone un ejemplo. Venga, a seguir el ejemplo. ¿Ves? Personas que no creen en los milagros. Jesús nace igual que todos nosotros y acaba venciendo su pecado. ¿Qué diríamos acerca de esa teoría? Bueno, en primer lugar, yo diría que si realmente pensamos que Dios no puede intervenir en el mundo y obrar milagros, si realmente pensamos así, ¿qué hacemos aquí en esta mañana? Porque leemos un libro lleno de milagros, que como muchos serán unos mitos religiosos, expresiones, no sé qué, estamos perdiendo el tiempo. Dicho de otra manera, no es coherente decir que eres creyente en el Señor Jesucristo y pensar que los milagros bíblicos no son reales. Rechaza la Biblia si quieres, pero no hagamos que la Biblia, no intentemos hacer que la Biblia diga cosas que no dice. Dice claramente que Dios interviene en el mundo y Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Tenemos que abrazar esto. Es importante para nuestra fe. Pero otra cosa que podemos decir en cuanto a esta teoría es lo siguiente. El problema, si decimos que el mensaje principal de la Biblia es espabílate y te salvarás, ¿cuántos de nosotros nos salvamos? ¿Estoy siendo pesimista? Perdona. ¿Qué dice el pasaje que acabamos de leer? ¿Quién envía a su Hijo al mundo? Dios. Es Dios quien salva, no nosotros mismos. Y el mensaje de la Biblia, desde el principio hasta el fin, es que se salva solamente por la fe. Recibimos la salvación porque no la obramos nosotros. Es Dios que la obra. Menos mal, porque yo por lo menos no obro bien. Gracias a Dios. Volveremos a esto luego. Después, esa es una postura, es de una tendencia más liberal, digamos, de negar los milagros en la Biblia y gente que acaba concluyendo que Jesús sí tuvo pecado. Y hemos dicho, esto no. Si vamos a tomar la Biblia en serio, esto no. Hay otras personas que sí afirman los milagros y la inspiración de la Biblia, pero deducen que Jesús tuvo que nacer con pecado porque, si no, no pudo ser tentado. ¿Me seguís? Si Jesús no tiene pecado, ¿cómo puede identificarse conmigo en mis tentaciones? Tiene una ventaja injusta. No tiene pecado. Esa tentación que supuestamente sufre no es real entonces. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces hay personas que concluyen que sí, Jesús tuvo que tener pecado porque si no, no podía haber sido tentado. ¿Qué decimos acerca de esto? ¿Podéis pensar en alguien más en la historia humana que no tuvo pecado y fue tentado de verdad? Dos personas. ¿Quiénes son? Adán y Eva, ¿no? Fueron tentados y lo sabemos porque además cayeron en el pecado. Fijaos que para ser tentados verdaderamente no hace falta tener una naturaleza pecaminosa. Ser humano, Adán y Eva y Jesús son tres personas que entraron en el mundo sin pecado y fueron tentados. Y vemos ahí el paralelo entre el primer Adán y el segundo, ¿verdad? ¿Qué nos dice Hebreos 4:15? Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Realmente la Biblia nos obliga a concluir que Jesús no tuvo pecado a lo largo de su vida terrenal. Tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, gracias a Dios. Entonces, esta segunda teoría, que el pecado en Jesús es necesario para que fuese tentado, no, tampoco. ¿Vale? Hebreos 4:15 lo contradice. Pero hay una teoría más y os lo voy a compartir porque flota por ahí en el mundo evangélico. Igual os suena como una novedad, pero un libro que salió hace un par de años en los Estados Unidos con esa teoría publicada y me preocupa. Entonces os lo comparto brevemente por si llegue aquí a España algún día. Algunos dicen que Cristo asimiló una naturaleza pecaminosa justo en el momento de su encarnación para poder identificarse con nosotros. ¿Verdad que no valdría que bajara un ángel desde el cielo muriendo en nuestro lugar? Esta muerte no vale, ¿verdad?, para pagar nuestro pecado. ¿Verdad que si te vas a los Estados Unidos y vas a comer fuera, que estamos con esto de la comida, perdona, porque igual tenéis hambre, te vas a comer fuera y comes bien y llega al final el cheque y intentas pagar con un billete de 100 euros? ¿Lo van a aceptar? Bueno, esos 100 euros valen más que 100 dólares. Pero a pesar de esto, si tienes una deuda en dólares, tienes que pagar esta deuda también en dólares. ¿Quiénes son los seres que pecan? Son seres humanos. Somos seres humanos que tenemos una deuda para con Dios. Esta deuda tiene que pagarse por sangre de un ser humano. ¿Sí? Entonces, algunos dicen, pues Jesús tiene que identificarse con nosotros a lo sumo. Si nosotros nacemos con pecado, pues Jesús también tuvo que tener pecado justo al principio. ¿Me seguís? Y dicen que Jesús, a la hora de concebirse, hereda una naturaleza pecaminosa de su madre y se santifica enseguida. Entonces desaparece. ¿Vale? Bien. ¿Qué diríamos acerca de esa teoría? Podemos remontar al Antiguo Testamento y pensar en el sistema de sacrificios. ¿Verdad que los israelitas tenían que traer animales para sacrificarlos? Y entendemos que la imposición de manos, que los animales morían en el lugar del pecado, etc. ¿Cómo tenían que ser estos animales? Si uno trajera una oveja con tres potas, ¿qué? ¿Esto vale? No. Tenían que ser sin defectos. Y claro, ¿esto apunta a qué? A un mediador definitivo que vendría sin defectos. Fijaos, Cristo es el Cordero sin mancha. Nunca, esto en Isaías 53, no hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Desde el principio hasta el fin. Y tiene que ser así, porque si no, si Jesús tiene pecado, aunque sea durante un instante, tiene que pagar en su muerte su propio pecado. Y no puede pagar el nuestro. Gracias a Dios. La enseñanza de la Biblia, la enseñanza clara una y otra vez, es que este Cordero que vino a este mundo cumplió toda justicia en nuestro lugar. Y murió por causa del pecado, significa por nosotros, por nuestro pecado, y Él lo puede pagar, porque no tuvo pecado. Así que contestamos la pregunta entonces, ¿Cristo no tuvo pecado? ¿Un Jesús pecaminoso? Jamás. Pero aún así tenemos que entender este pasaje de Romanos. ¿Qué quiere decir Pablo? Escoge cuidadosamente su vocabulario. Envía Dios enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado. Si hubiera querido decir que Jesús tuvo pecado, no hubiera usado ¿qué palabra? Semejanza. Jesús es como nosotros, pero hay alguna diferencia. Y esa es la diferencia. No tuvo pecado. No tendríamos ni que salir de este pasaje para saber que esta es la conclusión correcta. Más adelante, en el 3, principio del 3. Lo que era imposible para la ley. No nos salvamos por la ley. ¿Eso significa que la ley sea mala? No, la ley es buena. ¿Por qué la ley nos salva? Es débil. ¿Pero por culpa de quién? ¿De Dios? Nosotros, ¿verdad? La ley, por cuanto era débil por la carne, fijaos, la carne. Si Jesús tiene una carne igual que la nuestra, no puede cumplir la ley y no nos puede salvar. Jesús es el Cordero sin mancha, igual que nosotros en todo, menos en el pecado. Y vamos a llevar esto a tres aplicaciones. Estamos haciendo teología seria aquí, ¿vale? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a aplicarlo. ¿Por qué es tan importante enfatizar esta perfección de Jesús? Jesús no era pecaminoso desde el principio hasta el fin. ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, porque, como ya hemos dicho, si Jesús viene solo para darme un ejemplo, yo estoy perdido. Yo no llego al listón. Tendría que obedecer, creo que os lo dije hace un mes cuando estuve, si quiero salvarme por la ley, ¿cuánto tengo que obedecer? ¿Hasta qué punto? ¿Más o menos valdría? Tengo que obedecer hasta la perfección, porque Dios es perfecto. Y como juez no va a rebajar su listón. Si quiero salvarme a mí mismo por mi obediencia, tengo que obedecer perfectamente. Y sé que ninguno de vosotros, ninguno está llegando a la perfección. ¿Cómo lo sé? ¿Hablando con David por teléfono? ¿No? Explícame los secretos. No. ¿Qué dice? Primero de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Mentimos. Todos tenemos pecado. Igual piensas que estoy volviéndome un poco pesimista otra vez. Igual estás aquí en esta mañana y piensas, bueno, yo soy un caballero. Soy buena persona y no me describiría a mí mismo como pecador. Porque no hago estas cosas tan grandes y feas como las que vemos a veces en las noticias. Lo que tenemos que recordar es que el pecado es profundo y va mucho más allá que nuestros hechos externos, las palabras que decimos. El pecado se extiende a nuestras actitudes y pensamientos y deseos y disposiciones. ¿Quién puede decir que es libre del pecado y por lo tanto puede salvarse a sí mismo? No llegamos al listón de la ley ni para un solo día. Necesitamos a Jesús. Qué bueno que la Biblia y aquí en Romanos 8 y en muchos otros sitios habla de una clase de evangelio que tiene que ver solamente con Dios. A veces hablamos un poco mal, hermanos. Espero no contradecir a vuestro pastor. El evangelio, nosotros no vivimos el evangelio. Creemos el evangelio. Es diferente. A veces se dice, hay que vivir el evangelio. Es cierto, tenemos que vivir la vida cristiana. Y hubo una pregunta esta mañana en la escuela dominical que tenemos que obrar en nuestra salvación con temor y temblor. Es verdad, tenemos que esforzarnos para obedecer, pero el evangelio no se vive, se acepta. Hay uno que vive en nuestro lugar y es Jesucristo. Nuestra vida, nuestra justicia, nuestros méritos no valen para nada, solamente los suyos. Así que os animo. Y si estás aquí en esta mañana pensando en esto, hoy es el día de salvación todavía. Dios es paciente esperando a que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de su Hijo. Hay que confiar en Él. Es la única salida. Siguiente punto de aplicación. Jesús nos ayuda en nuestro sufrimiento. Y esto no es el punto principal de este pasaje, pero esta idea se desprende de este pasaje, diría yo. Os confieso que cuando tengo problemas, cuando estoy sufriendo, me lo estoy pasando mal, Jesús no siempre es la primera persona a la cual voy buscando ayuda. No sé si os pasa. Muchas veces, cuando nos lo pasamos mal, estamos sufriendo, ¿qué hacemos? Intentamos tapar este sufrimiento con mucha actividad, hablamos con muchas personas, nos metemos en Netflix y, ¿cómo se dice binge en castellano, no? Es tragar toda una serie. Intentamos tapar este sufrimiento en vez de acudir a Jesús ¿Por qué no vamos directamente a Jesús? Bueno, reflexionamos un poco, pueden haber muchos motivos, pero yo, siendo sincero, a veces pienso que Jesús es un poco como Superman. Y Superman tiene una ventaja injusta, es antibala. No puede perder, vaya, es que es un extraterrestre. Viene, parece un ser humano, pero no lo es. Entonces Superman es un superhéroe, genial, que tal, que cual, pero no se identifica conmigo. No puede. Yo no soy antibala. Y a veces pensamos, en el fondo, quizás que Jesús es como Superman. Claro, tiene una ventaja, es divino también. Pero fijaos, Pablo dice que Jesús viene en semejanza de carne. No tiene pecado, pero Jesús, a diferencia de Adán y Eva, nace en un mundo ya caído. Y Jesús no nace en una burbuja, protegido. Jesús sufre toda clase de sufrimiento que nosotros experimentamos. Estás enfermo, sufriendo físicamente. Pensar en Jesús en la cruz y antes. Estás sufriendo un rechazo social. Jesús lo sufrió más que nosotros. La pérdida de un ser querido. El versículo más breve de la Biblia, en el Evangelio de Juan. Jesús lloró. ¿Cuándo? Cuando su amigo Lázaro muere. Jesús nos entiende. Cuando viene en semejanza de carne de pecado, significa no que peca, pero vive en un mundo ya roto debido al pecado. Y vive cada clase de sufrimiento que nosotros nos podemos imaginar. ¿Qué significa? Que cuando estoy mal, cuando estoy sufriendo, debería acudirme a Jesús. En primer lugar, experimentó y me entiende perfectamente lo que estoy pasando. Entonces, os animo. Hoy y en esta semana que todos vamos a sufrir en un grado u otro, vayamos a Jesús y dejemos que nos consuele y que nos fortalezca para continuar adelante. Y el último punto de aplicación. Ahora soy más realista de lo que era cuando tenía mis 20 y pico de años. Yo me acuerdo cuando era un creyente joven, recién convertido, y me puse a leer la carta a los romanos, precisamente, y no entendía casi nada. Pero cuando llegaba al capítulo 12, 13, 14, 15, estos capítulos me molaban más. ¿Por qué? Porque están llenos de mandamientos y instrucciones prácticas, y yo soy muy pragmático, a mí me gusta saber cómo hacer las cosas, ¿no? Y os confieso, estoy siendo, esto se transmite por internet también. Bueno, eso es hace 20 años, ¿eh? Ya no pienso así. Pero pensé, Pablo, tanto rollo, Romanos, el 1 al 11, para llegar a lo práctico, pues dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y estos pasajes en Romanos, del 12 al 15, tan bonitos, que hablan de la necesidad de soportarnos los unos a los otros, de vivir en paciencia, humildad, amarnos mutuamente. Pero claro, entonces yo era muy optimista. Yo pensaba que podía cumplir estos mandamientos. Y ahora soy más bien realista. Y me doy cuenta que es difícil amar. Es difícil amar a nuestros enemigos. ¿Y qué nos dice Jesús? Amar a vuestros enemigos. Es difícil a veces amar a gente en la iglesia, a gente normal. Es difícil incluso a veces amar a nuestros familiares. ¿Dónde encontramos los recursos para amar? Los encontramos en Romanos del 1 al 11. Ahí es donde Pablo nos habla del gran amor de Dios para con nosotros. Y dice, Dios envió su Hijo al mundo. Pensadlo un momento. Imagínate que tienes un solo hijo. Este hijo muy querido, tienes una relación perfecta con este hijo. ¿Tú le enviarías a este mundo a sufrir, a nacer en semejanza de carne de pecado, a ser rechazado, a ser ejecutado, en lugar de personas que te dan la espalda y personas que te odian? Tus enemigos, ¿tú enviarías a tu hijo a este mundo bajo estas circunstancias? Yo creo que yo no sería capaz. pero Dios sí fue capaz. Mirad cuán gran es el amor de Dios, enviando a su Hijo a este mundo. Y es más, Romanos 5:8, que dice Pablo, que Dios muestra su amor para con nosotros, no solamente enviando su Hijo, sino en Cristo muriendo por nosotros. Ahí es donde vemos el amor de Dios. Y claro, pensamos en este amor. Dios me ama tanto. Yo era enemigo suyo y me amó. Yo también puedo amar a mis enemigos. Dios sacrificó su Hijo por mí. Yo también puedo sacrificar algo de mi tiempo, mis esfuerzos, mi energía, mi dinero para amar a otros. Tenemos que meditar en estas verdades, hermanos. Y os animo en esta semana a meditar de nuevo en el amor de Dios visto en el envío de su Hijo a este mundo a sufrir y morir en nuestro lugar. Y también este gran mediador que sigue intercediendo por nosotros, se identifica con nosotros, nos entiende, que vayamos a Él cuando tenemos necesidad de ayuda. Oremos juntos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor tan grande, este amor visible, demostrado en el envío de tu Hijo a este mundo. Te damos gracias por habernos amado a pesar de quienes somos tantas veces. Te damos gracias por haber puesto un mediador, el Jesucristo, Señor Jesucristo, perfecto, el Cordero sin mancha, que cumple toda justicia en nuestro lugar, que muere también en nuestro lugar. Y te damos gracias, Jesús, que tú estuviste dispuesto a vivir en este mundo y sufrir bajo todo tipo de tentación y sufrimiento igual que nosotros. Perdónanos por no acudirnos a ti en momentos de necesidad. Perdónanos por no confiar tanto como debemos. Perdónanos por tomar por sentado el amor tan grande que tienes para con nosotros. Pedimos que nos ayudes hoy en esta semana a recordar estas verdades, meditar en ellas y que hagan huella en nuestras vidas para que podamos ser transformados por medio de ellas. Te damos gracias en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.